Hola, bienvenidos a todos ustedes. Están escuchando Madrid Directo en este viernes soleado, Día de los Enamorados. Por ahí van a ir precisamente nuestras preguntas en el Club del Oyente. Así que les damos la bienvenida con Quique Viso en los mandos técnicos. Y esta pregunta que queremos que ustedes nos digan si celebran o no San Valentín. 910-30-63, sino a través del WhatsApp 619-6693-87. Ya saben que estamos sorteando cajas de productos de comida italiana, pero ahora ha llegado el momento de contarles que tenemos en el estudio a un hombre muy interesante. También les digo que es muy buena persona, tiene un corazón increíble. Pero vamos, él que es uno de los famosos que tenemos en España y fuera de España también, con un bagaje increíble, como lo demuestra el libro con el que llega. Así que Alejandro González, preséntanos
a
el personaje que hoy nos visita.
Un gran personaje, un gran confidente, y que se pasa por aquí además para presentarnos su libro El futuro ya es ayer, editado por Roca, donde habla de astrología y se abre en canal para contar algunas de las experiencias que ha tenido con los rostros más famosos de la clase alta española. Un libro donde cuenta mucho lo que, bueno, lo que llegaba a hablar con gente como Franco, como Carmen Polo, Severo Ochoa, Salvador Dalí, Edith Piaf o Dolores Ibarruri. Muchos famosos que se acercaban a él para tratar de saber lo que le depararían en el futuro. Pero vamos a conocerle un poquito más a fondo, a la persona que hay detrás de este futurólogo, un madrileño que estudió para ser profesor de francés en la Sorbona de París, pero que nunca ejerció, ya que la rama familiar dedicada a las telas y la moda le llevó a estudiar diseño y patronaje y abrir un pequeño taller en la calle Ayala, encima de la tienda de sus padres, por donde pasaban actrices del momento y donde ya comenzaba a ejercer sus labores de vidente. Y la voz se fue corriendo entre la alta sociedad y le demandaban para leer el futuro desde Madrid hasta los ricos que pasaban por Marbella, y eso le llevó a dejar la tienda y dedicarse durante una década a ser el jefe de relaciones públicas del Florida Park y escribir horóscopos en revistas. Con unos años 80 donde la televisión también llamaba a su puerta con apariciones en programas de máxima audiencia, como el 1-2-3.
¿Cuántas formas diferentes que utilizas tú para intentar ver en el futuro?
Bueno, aproximadamente hay unas 120 mancias para poder adivinar el futuro. Pero las más comunes es las cartas, las líneas de la mano, los rasgos por la cara, que eso viene de una ciencia china, el Xiangming, que a través de los rasgos de la cara y el estudio de los lunares del cuerpo se puede saber la suerte de una persona. Después, en plan un poco menos corriente, la interpretación de las cenizas del puro. Y algo muy curioso, que bueno, si los concursantes quieren prestarse a ello,
si quieren,
poder adivinar por la caída de las gotas de la sangre del dedo corazón en el agua.
Pero no solamente Mayra Gómez-Kemp compartió plato con él, tú también lo hiciste, Nieves, Jesús sí. Hermida también lo hizo, o también su gran amiga Rafaela Carrà, en España y en Italia. Juntos. Y claro, la prensa rosa se hizo eco y un programa como Tómbola le dio la oportunidad también de leer el futuro a los personajes de la crónica social del momento, como aquí, por ejemplo, con Mar Flores.
De alguna manera lo que más te importa es tu familia. Tú has sido un poco, yo diría, la rebelde, porque este símbolo que está fuera, detrás, este es un poco como tu forma de ser, tu voluntad, esta es un poco la cíngara. Entonces siempre has sido un poco fuera del círculo de todos, has sido la pequeña de todos y has sido como la mimada. Yo diría que la predilecta de papá y la que se ha revelado ante mamá y la que ha hecho lo que ha querido con los hermanos y con las hermanas.
Padre y abuelo, de túnicas llamativas, con el morado como color favorito, el pelo largo, se fue forjando una figura hasta hoy en día donde le recibimos aquí en este estudio para presentar ese libro que decías al principio, Nieves, El futuro ya es ayer, editado por Roca. Esta tarde nos visita el vidente Rapel.
Bienvenido, Rapel, ¿qué tal estás? Lo primero.
Pues emocionado con esa presentación que me hacéis.
Hombre,
sabes
por favor.
Sabes que te quiero mucho y que te admiro mucho.
Pues muchísimas gracias. Es momento de decirse lo que uno siente, ¿verdad? ¿Por qué ocultarlo? Si es que nos ha pasado lo mismo, nos hemos dado un abrazo, porque además el capítulo que dedicas a las chicas Hermida, gracias, porque hablas con tanto cariño de ese momento. Yo es creo que lo recordamos todos y tú lo tienes muy presente también.
No me quiero emocionar, pero empiezo a recordar cosas de aquellos momentos que para mí era como un mundo diferente, o sea, estar recibido en aquellos momentos en ese programa, con Jesús Hermida, que era el rey de la televisión. Cómo, con qué cariño él me recibió. Me integró con ese grupo de las chicas Hermida, que erais cuatro fenómenos del periodismo. Entonces, para mí encontrarme como uno más en ese grupo y que teníamos la atención de toda España pendiente de la televisión, pues bueno, pues fue un momento que no lo puedo olvidar nunca. Y desde el primer día me he sentido con vosotras trabajando como si fueras de mi familia.
Yo creo que ese sentimiento lo hemos tenido.
Unas personas maravillosas y hemos compartido momentos muy divertidos, de mucha alegría, de mucho éxito, de alcanzar muchísima popularidad, porque ahora hablas con... Yo quiero hablar ahora pues a mi nieto, le digo quién es Ana, la chica Hermida. Bueno, no se puede imaginar lo que era, porque en aquellos bombazos de aquel momento erais las personas más famosas de España. O sea, era el programa que lo seguía todo el mundo. Hay que ver que es cuando empezó la televisión por la mañana, que no había habido televisión hasta entonces. Y aquello fue, entrasteis en todos los hogares así como una avalancha, como un volcán. Y la gente se volcó, porque lo decíais muy bien. Era un programa familiar, éramos como todos una gran familia. Y había una hermandad, un cariño, un respeto a la vez entre todos, que eso no se puede olvidar. Y yo, que era el último que llegaba, el último del tren, fui recibido con un cariño, con una hospitalidad, como me sentí integrado como uno más. Era la familia de Hermida. Y yo me integré, pues de verdad, con mucha ilusión en esa familia.
Me alegra mucho oírte. Rapel, si te parece, porque en este libro desvelas que esto que te ocurrió desde niño, que tú te adelantabas a acontecimientos, claro, en un principio familiares, esto ya es que en casa era como algo habitual. El bisabuelo, ya hablas de él.
Era un gran vidente.
Que era un gran vidente, pero era un gran zapatero que tenía acceso a la gente de la alta sociedad, ¿no?
Pues sí, te cuento, es que él era zapatero, hacía zapatos a medida y estaba en el barrio de Lavapiés, en la calle concretamente el Doctor Furqué. Tenía el taller de zapatería abajo y vivían arriba. Entonces, en el piso, él vivía en el primero y en el segundo vivía su hija, que era mi abuela, y con su familia, con mi madre, que era una niña. Entonces se crió junto a ese abuelo, que era el zapatero. Y el abuelo echaba cartas y recibía muchísima gente. Pero les echaba las cartas, él no cobraba, porque él tenía su zapatería, vivía de sus zapatos, pero la gente venía y decía, tengo que venir que tengo un problema de una hija, ¿me puede usted recibir? Pues vente luego. La recibía por la tarde, recibía a 2, 3, 4 y les echaba las cartas. Entonces empezó a correrse la voz de que ese señor adivinaba muchas cosas echando las cartas. Y su mujer, mi bisabuela Paula, hacía unos ungüentos, que preparaba unas cremas en casa, como afición, hacía unas pomadas que quitaban los dolores, para los dolores de ciática, de rodillas. Entonces venía una y decía, ay, mire usted, que doña Paula, que tengo una rodilla que no puedo casi caminar. Bueno, pues vete al mercado, vas a la compra, cuando venga yo te preparo. Iba la señora, volvía después, le había preparado un bote, no le cobraba nada, decía, toma, dátelo esto 3 veces al día. La señora se iba como loca y a los 2 o 3 días, oiga, que se me ha ido el dolor, es que usted es una bruja maravillosa, pero la dejaba lo de bruja en plan cariñoso. Sí. Y no te digo más que entonces, el padre de mi madre, mi abuelo, era el encargado de una pastelería muy importante que estaba en Madrid, en la calle Mayor, a la entrada, Casa Pras. En esa casa, en el número 6, en la fachada, hay una placa en dorado que dice, en esta casa estaba el famoso salón de té, la famosa pastelería Pras, donde, según cuenta la leyenda, vivía en una caja de galletas el ratoncito Pérez. Entonces ahí hay una historia, y mi abuelo era el encargado de esa pastelería. Lo de la leyenda de Casa Pras y el ratoncito Pérez,
¿sí?,
ese cuento lo escribió el padre Coloma.
¿Sí?
El padre Coloma era muy amigo de la reina Victoria.
Uh-huh.
Y entonces parece ser que un día, comentándolo con él, su hijo el mayor, futuro rey,
¿sí?,
pues su hijo el mayor, se le empezaron como todos los niños, se le caían los dientes.
Alfonso, te refieres, claro, a Victoria Eugenia de Battenberg,
Victoria,
¿no?
Victoria Eugenia.
¿Sí?
Entonces al niño pues se le empezaron como todos los niños del mundo, pues con 6, 7 años, 8, se le empezaron a caer los dientes. Y el niño era pánico, decía, oh, que se le había caído un diente, se creía que por ahí se moría. Y entonces la reina le pidió, era muy amiga del padre Coloma, y dice, ay, tendrías que escribir una pequeña historieta, algo, porque tengo a mi hijo con un pánico, porque se le están cayendo los dientes, y cada vez que se le cae un diente tenemos un disgusto en casa, y no sé cómo hacerle con... Y entonces el padre Coloma le dijo, y entonces le escribió el cuento del ratoncito Pérez.
Fíjate qué bonito.
Y entonces ese cuento cuenta la historia de que el ratoncito Pérez, cuando un niño se le caía un diente, había que poner el ratoncito debajo de la almohada, y a la mañana siguiente el ratoncito Pérez te dejaba un poquito de dinero.
Y eso y fue el padre Coloma.
El
entonces
padre Coloma
el que
es
lo...
el autor del cuento ese. Y entonces, pero verás, claro, en esa casa estaba la Casa Prats, donde había esa pastelería, y a la vez pusieron un salón de té, donde las señoras por la tarde iban a tomar el té y a merendar. Mi abuelo era el director de ese local, y por las tardes iban pues desde la reina, las señoras de la sociedad, las ministras, la aristocracia de entonces, porque era un salón de té donde la reina iba a merendar, iba toda la jet a merendar.
Claro.
Y entonces mi abuelo, pues, las atendía a todas las señoras. Y las señoras se enteraron de que mi abuelo echaba las cartas, que su padre echaba las cartas en la zapatería de Lavapiés, de Doctor Fourqué. Y le empezaron a decir, oye, es verdad, nos ha llegado la voz que su padre echa cartas. Y claro, mi abuelo casi como avergonzado. Bueno, sí, él tiene una afición. Ay, es que podría venir un día por aquí por la pastelería total. Que para hacerte el cuento corto, él empezó a ir un día a la semana y acabó yendo dos. Iba por las tardes al salón de té con sus cartitas y todas las señoras que estaban tomando el
¿qué
té...
¿Qué cartas eran, españolas o tarot?
Era baraja española.
Era baraja española.
Y entonces, pues nada, pues él les echaba las cartitas y todas las señoras como lo que, ay, échame a mí, ay, es, ay, mira, me preocupa mi hija la mayor, ay, que me preocupa, que tengo una que no le sale novio, que tengo mi marido que va a vender una finca, y total. Y él les echaba las cartitas a todas gratis, pero aquella una revolución, todas las señoras querían que mi abuelo les echara las cartas. Entonces empezó a correrse la voz de que, bueno, era una divina, pero ellos siguen viviendo en Doctor Fourqué y él seguía con su zapatería, que era de lo que se ganaba la vida. Pero las envidias de los vecinos, claro, como veían que a la casa de él, a la zapatería, había colas de señoras que iban, y claro, ya gente de Madrid que iban con coches, como en los coches, iban a echarse las cartas a su casa, pues le denunciaban. Y decían que allí vivía un vecino que era un brujo, que era un brujo. Y entonces le detenían, te cuento. Había entonces los guardias de asalto, que la policía venía a casa, era un cochecito con una campana. Y venía, eso me lo contaba a mí mi madre, porque ellos desde arriba veían, ya vienen los guardias a por el abuelo. Y venía la campanita, ten, 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 y llegaban a la puerta, un fulanito le sacaban, se le llevaban. Y entonces su hijo, mi abuelo, llamaba a los contactos que tenía, que tenía todo Madrid de contactos, amigos de la señora más importante, mire que se han detenido a mi padre porque han venido, que han denunciado por brujo. A la media hora, venía el coche y le devolvían, claro, no pasaba nada. Pero bueno, mi madre entonces era una niña con sus hermanos y entonces se acordaba de aquello. Y por eso cuando yo empecé, que si echaba las cartas y todo, mi madre me acuerdo y me decía, déjate de cartas, tú a estudiar y hacerte un hombre de bien. Y mañana, si mañana quieres echar cartas, como si quieres ser piloto de aviación. Ahora no haces eso. Bastante hemos tenido con tu abuelo, que venía la policía cada dos por tres. Pero claro, mi madre era como si parecía que es que era ser un brujo, o sea, una persona mal vista. Y entonces mi madre no le gustaba nada, nada.
Pero tú tenías una gran curiosidad, cuentas aquí, que incluso había una señora que vendía pipas a la puerta del colegio.
Bueno, eso ahí aprendí.
Y esa es realmente la persona que te enseñó.
Porque... Esa fue mi maestra, la tía Piojo. La llamábamos la tía Piojo porque, te cuento, era una señora con el pelo así rizado y estaba todo el día rascándose. Y tenía un tenderete que tenía una barquillera, que era un aparato así de metal rojo, que tenía una rueda, le dabas a la rueda, te salían unos números y te tocaba un barquillo largo, un barquillo pequeñito. Pues ella estaba con la barquillera y un puestecito que vendía pipas, caramelos, pitillos sueltos, que entonces los niños del colegio, los más mayores, los de 13, 14 años, se compraban un cigarrillo.
Un cigarrito.
Y yo la veo un día que la chica de casa me acompaña. Pues yo iba a comer al colegio, me venían a buscar y me llevaban al colegio después de comer. Y un día estamos para entrar en la puerta del colegio, había una reja, la parte de arriba era de reja, la parte de abajo de hierro tupido. Entonces me lleva al colegio y ya estaba la fila de los niños en el patio para subir a la clase. Y me dice la chica, no se me olvidará nunca, se llamaba Manolita, una sevillana muy cariñosa. Venga, sube, sube, que llegas tarde, ya están los niños subiendo. Tú llegas tarde al cole y yo llego para que me vea, tarde que me vea en el futuro. De esa cosa me empuja, me meto dentro y yo digo, ¿esta va a ver el futuro? Y entonces me voy entrando hacia la cola donde estaban los niños para subir y la veo que ella se sienta a hablar con la vipera la pipera quita el tenderete, el tablón que tenía encima, una mesa, y saca unas cartas y una banqueta, y la otra se sienta enfrente, y yo vi que se ponían, yo creí que iban a jugar a las cartas. Y yo digo, ¿pero qué hace esta? Digo, baja, y se queda jugando a las cartas con la pipera. Entonces, cuando me viene a buscar por la tarde, a las 5:30, ¿qué tal? ¿Llegaste bien? Digo, sí, sí, llego bien. Y digo, ¿tú a verte el futuro? Porque yo estaba todo el rato diciendo, ¿cómo va a ver qué futuro?
¿Cómo va a ver el futuro?
Ahí
claro.
Sentada con la pipera, ¿qué es esto? Y entonces digo, ¿tú a verte el futuro? Dice, muy bien, muy bien. Digo, oye, ¿eso del futuro qué es? Dice, no le digas nada a tu madre. Es que esta señora me echa unas cartitas, oye, me dice cosas de mi padre, de mi hermano, de mi novio, el del pueblo. Todo lo que me dice, todo me pasa. Digo, ¿qué dices? Dice, uy, ¿no sabes lo que es? Es una maravilla esta señora. Total, que al día siguiente, cuando estamos todos en el recreo, pues a media mañana, que eran las 11 de la mañana, claro, yo no salía ni entraba nadie del colegio. Sale el recreo, en el colegio había una parte que había para baloncesto y otra una portería grande, porque hay un campo de para jugar en el recreo, tenemos para jugar al fútbol. Todos los niños, unos al fútbol, a mí eso nada, a mí yo me quedé con lo de la pipera. Y si, mira, sin ver la puerta, yo miro por la puerta y la veo que estaba allí sentada ya, claro, no entraba ni salía nadie. Y abro yo la puerta y digo, oiga, digo, yo quiero que me haga usted esto del futuro. Y me dice, no, tú no puedes, porque tú eres un niño. Cuando seas mayor, ya hablaremos. Y entonces yo, entonces había unos billetes de una peseta de papel marrón.
¿Sí?
Y en mi casa, mi abuelo, mi tío, a mí siempre me gustaba tener mi dinerito. Yo no me compraba nada, pero me gustaba tener un sobre, pues a lo mejor con 10, 12, 15 billetes, que yo me quería que era el rico del colegio. No me lo gastaba, pero lo tenía guardado. Y yo, por prevención, porque me imagino, digo, esta si la doy alguna peseta, me va a hacer algo. Entonces me meto dos o tres pesetas en el bolsillo. Y me dice, tú no puedes porque eres un niño, cuando seas mayor. Digo, pero yo soy un niño que tiene dinero. Y me dice la pipera, sí. Digo, entonces le saco dos pesetas. Y digo, ¿usted no me puede decir algo y yo le doy dos pesetas? Entonces me dice, bueno, yo te digo algo, pero no digas nada en casa. Digo, no, no. Total, me siento, echa las cartas, unas cartas muy rojosas, muy usadas. Y me dijo dos o tres cosas que digo, ¿y esta mujer cómo puede ver esto? Pues que yo tenía mi casa, que mi padre y mi madre iban siempre cogidos de la mano, que tenía dos hermanas. Y dice, claro, tú eres el mimado de la casa. Eres el niño mayor, luego hay dos niñas detrás. Pero más que eres un privilegiado, porque tienes dos abuelos hombres, claro. Vivía mi abuelo y mi tío, que vivían en casa. Mi tío soltero y mi abuelo, que era el padre de mi padre, que mi abuelo se quedó viudo con 30 años y nunca más se volvió a casar, y vivía con nosotros.
Y te dijo que tenías cualidades.
Claro, y entonces me dice, pero si es que tú, esto lo puedes hacer tú, yo te enseño. Y dice, mira, si tú quieres yo te doy alguna clase, porque yo te veo chavalito que tú. Total, que digo, bueno, pues yo te voy dando una peseta y tú me explicas el significado. Total, que yo algunas mañanas entraba en el colegio, cuando era el recreo yo me salía fuera, que entonces no salía, no se iba nadie a casa, y entonces ya me empezó a decir pues el significado de los oros, los bastos, la sota. Ella hablaba en un idioma que yo nunca había oído, porque claro, en mi casa, mi padre y mi madre nunca dijeron un taco. Y ella, a lo mejor, me acuerdo, en la primera clase me pone las sotas y me dice, estas generalmente son putas que se meten en la familia. Aquí yo se me digo, ¿cómo putas? Dice, sí, la novia de una que pretende casarse con el hijo, otra que se quiere liar con el abuelo. Digo, ¿pero qué es esto?
Y eso ya se te ha quedado,
claro,
para siempre.
Me quedó para siempre.
¿No?
Y entonces ella me dio cuatro lecciones y yo me solté. Cuando llego a casa, yo me había dado cuatro o cinco lecciones. Llego un día a la chica y le digo, ¿sabes que yo sí sé las cartas? Me dice, ¿cómo que sabes esa carta? Digo, sí. ¿Quién te enseñó? Digo, la Pioji. Por favor, que no se entere tu madre, que si tu madre se entera. Total, ahí empecé.
Ahí empezó todo.
Ahí empezó.
Pero fíjate, hablando con Alejandro antes de la entrevista, uh-huh, decíamos, es que los personajes, ¿verdad?, que ha conocido,
claro, ha tenido Rapel acceso
a raíz de esta evidencia y a raíz de ser un hombre relacionado con el mundo de la moda. Pero, Rapel, tenemos curiosidad por Franco. A Franco le interesaban sus nietos, ¿no?
Sus nietos. A Franco te cuento. Yo, es que también hay que contar que es que yo siempre digo, yo he tenido la suerte de estar en el momento clave al lado de la persona clave. O sea, es que me lo ponían a huevo. Entonces, hablábamos antes de la reina Fabiola. Yo la reina Fabiola la conocí, que era Fabiola de Mora, una señorita de la sociedad, que no tenía un duro, que venía a la tienda a comprarse alguna tela y luego empecé a hacerle algún vestido y decía, es que mira, yo no tengo dinero, pero es que me encanta cómo hace la ropa y a mi madre la vistes muy bien. Su madre era la marquesa Casarriera, pero ellas no vivían juntas, eso la gente no lo sabe. Ella no vivía en el palacio. En el palacio ella apareció cuando se prometió al rey de los belgas, porque claro, cuando le hicieron las primeras entrevistas y posó para las revistas, no podía decir que era una señorita que vivía en un apartamento en Bárbara de Braganza, porque con la mamá no se llevaban muy bien, como Jaime de Mora. Jaime de Mora, yo lo he visto, le he presenciado.
Sale en el libro Jaime de Mora,
Jaime
porque
fue,
ha sido amigo, ¿no? Y foto,
y todo.
Bueno,
sí.
Jaime ha sido como mi hermano mayor. Jaime, yo me lo he pasado con Jaime. Él me llevaba, piensa que él en Marbella fue mi mecenas, mi manager. O sea, él me llevó al Palacio del Rey Fahd. La primera vez que me llevó al Palacio del Rey Fahd, me dice, mira, vamos a ir al Palacio del Rey, que le hablo de ti. Y le he dicho que tengo un amigo mío que echa muy bien las cartas. Y le he dicho, pues tráetele la próxima cena. Y me presento en el Palacio del Rey Fahd con Jaime. Una cena, imagínate qué gente estaba invitada, pues había como 30 personas, las señoras llevaban unas esmeraldas como pastillas de jabón, o sea que yo era un lujo. Y él me sentó en la mesa presidencial a su derecha y me dice, bueno, este señor nos va a ver el futuro a todos, es un regalito mío esta noche para todos los que estáis aquí. Y yo digo, madre mía, qué compromiso. Y aquellas señoras nos puso una sillita tal que hay, una mesita. Mira, a esta señora, échale la carta. Si yo allí, pa, 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 pa. Mira, a esta otra señora. Uno, y si otro. Me entretenía mucho, decía, oye, un poco más deprisa, que tenemos aquí, hay cola. Y a toda la gente que está ahí, que yo no sé ni quiénes eran. Amigos todos de él.
Porque la gente de la alta sociedad tenía mucha curiosidad por su futuro.
Es que les... Bueno, todo el mundo. Mira, eso le encanta a todo el mundo.
A todo el mundo.
A todo el mundo le gusta, porque además yo les descubría cosas. Yo, de repente, pues a lo mejor una señora... ¿Te imaginas que pues una señora como Cristina Onassis, el día que yo le eché las cartas a Cristina... Cristina es que, luego me lo decía ella se enamoró de mí porque me vio, ella decía, yo es que te veo la humanidad, el corazón que tienes, es que yo no he conocido un hombre en el mundo como tú. Y yo decía, bueno, es que no me ponderes tanto. Y fíjate, yo la enamoré porque el día que yo me hablaron de ella y ella quería que yo fuera a echarle las cartas, que fue a través de una masajista. Ella estaba en el hotel Incosol haciendo una dieta para adelgazar. Y yo entonces me hospedaba en el Hotel Don Pepe porque yo era muy amigo de la familia Meliá. A la señora Meliá yo le hacía la ropa. Cuando se inauguró el Hotel Don Pepe me invitaron a la inauguración. Y me dijo la señora Meliá, mira, digo, qué maravilla, el hotel era, bueno, una maravilla, sigue siendo un gran hotel. Y me dice, mira, hacemos una cosa. Yo no te puedo tener aquí todo el verano, pero hacemos una cosa. Cada verano tú tienes aquí una suite pagada un mes. Eliges y te estás aquí un mes con nosotros. Pues fíjate.
Imagínate.
Yo llegaba al Hotel Don Pepe y era, pues, como decía, pues si fuera el hijo la dueña, o sea. Y además, claro, con la gente que yo me codeaba allí, yo no te puedo contar más que, por ejemplo, estando en ese hotel, yo enseñé a nadar a la madre de Rocío Jurado.
Ay, ay, ay.
A doña
ay.
Rosario, porque Rocío estaba entonces casada con Carrasco y entonces el Hotel Don Pepe se hospedaba en el Don Pepe y era el cuartel general. Ellos llegaban a principios del verano, se hospedaban allí y desde allí Rocío iba a hacer galas. Iba a lo mejor a Canarias, a San Sebastián o a La Coruña. Y volvían. Y la doña Rosario se hospedaba en el Don Pepe todo el verano. Y claro, a mí me daban una suite y la suite justo estaba al lado de doña Rosario. Y un día, que hicimos muchísima amistad, era un cielo de señora, Dios sí. Gloria esté, y un día... Pues yo la veía que ella se bajaba en la piscina donde no cubría y hacía como los patitos, hacía así. Y le digo, un día me atrevo, digo, ¿usted es que no sabe nadar? Dice, no, hijo, no, yo no sé nadar, pero mira, me divierto chapoteando. Digo, ¿quiere usted que yo la enseñe? Ay, ¿usted me vas a enseñar? Digo, pues es que yo estoy aburrido solo, yo le enseño. Entonces me acuerdo que nos dieron, para los niños en la piscina les daban unos patos, unos flotadores, que era un pato. Digo, mira, usted se agarra al pato y yo la cojo por la tripa y la enseño a mover las piernas. Mira, si vieras a doña Rosario, compadre, agarrando al pato, yo la cogí así por la tripa. Digo, mira, usted así abraza las piernas.
Ay, ay, ay.
Bueno, me acuerdo cuando un día que viene Rocío de uno de los viajes y me dice su madre, ¿sabes qué? Rapel me enseñaba a nadar. Y dice Rocío, ¿todavía vas a ahogar a mi madre? Digo, no, la enseño con cariño, pero mira, ya se mantiene. Mira, Rocío se tiraba de la risa de ver a su madre agarrada al pato y yo la agarraba por la tripa y la enseñaba a bracear. Entonces, pues claro, y si dices, pues sí, empezó con esa amistad, con ese cariño, pues así fue la amistad y el cariño que yo he tenido siempre por Rocío, porque Rocío para mí fue, pues era como una hermana mía, o sea, Rocío,
claro,
fue
pero
un amor.
Yo creo
de
que así empieza de forma casual casi todo en tu vida.
Claro,
¿no?
Es que ha sido la casualidad de conocer de repente, pues eso, una masajista del hotel me dice, de repente voy a explicar, ¿a ti te importaría ir a echar las cartas a una señora que está en el Incosol, pero no está aquí en este hotel, pero la vamos a dar masajes allí? Y voy yo. Y hablándole de las cosas, porque me ha dicho, ahora que estoy en Andalucía, aquí me han dicho que hay muchas gitanas que leen la mano. Y la masajista le dijo, hombre, si ponéis gente que lee la mano. No, pero es que creo que por la calle, no sé quién le había dicho a Cristina, que por Sevilla o por Cádiz que vendía la gitana esta leían por la mano, por la calle. Y le dijo, no, porque cómo está veniendo una gitana. Aquí hay, oye, en el hotel tenemos un señor que está pasando las vacaciones ahí, que ese sí que lee la mano. Ahí vendría. Y entonces esta señora me dice, ¿tú irías al hotel? Al
sin residencia. Decirte que era Cristina.
No, tengo una clienta que quiere que le lean la mano. Y es una señora muy simpática. Digo, pues yo voy, claro, tengo la que hacer. Pues voy. Pues mira, hacemos una cosa. Vienes mañana, Y yo te espero en el vestíbulo de Lincoln's Inn. Yo no sabía quién iba a ver. Y yo te subo a la habitación de la señora. Nada, yo cojo mis cartas, yo bajo con un pantalón corto, una camiseta, por de verano en Marbella. Me baja a buscar esta señora, me sube a la habitación y abre la puerta. Y me abre la puerta y sale Cristina Onassis. Parece que era este video, parecía una muñequita. Estaba con, entonces, no sé si tú lo habrás conocido. Había una ropa interior que era una, un Picardías, que era una braguita de seda.
Y un camisón chiquitito,
y un camisón,
¿no?,
chiquitito que te dejaba pues el culete, vamos, el culete, me lo llevaba por encima de la barguita del camisón, de raso rosa, descalza y con el pelo cogido así con unos bigotis. Parecía una muñequita de una tienda. Y me dice, ay, perdón, ay, que no me da cuenta, que pero, mira, es que me pide la selección levantada. Digo, no, si no me bajo y espero. No, 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 pasa, pasa, pasa. Y a la otra dice, no, tú fuera. Tú fuera, aquí no pasa nadie, estoy yo sola con este señor. Entonces pasa.
¿En qué idioma os entendíais?
En francés.
Francés.
Yo hablo muy bien francés porque tengo mi título de profesor de francés. Entonces para mí es francés divinamente. Y entonces, me siento y me digo, ¿dónde nos sentamos? A mí me encanta estar en el suelo. Digo, pues a mí también. Entonces con tantos sillones como había allí los dos sentados en el suelo, frente a frente. Ya se sientas en el suelo, yo delante, y le empiezo a echar la carta. Y me acuerdo las primeras cosas que le digo. Digo, yo le veo, claro, te imaginas, yo no sabía quién era, pero aquella señora, pues yo me llamo Cristina, pues Cristina. Y entonces me dice, digo, yo has sido una persona de niña, jovencita, muy desgraciada. Claro, aquello que dices, esta señora, con este lujo viviendo, ¿cómo la voy a decir que era una pobre mujer? Y digo, pero usted ha sido muy desgraciada porque usted ha tenido una mamá que no ha sido su mamá. Una mamá que la ha tratado usted con un despotismo, digo yo, para mí, que veo que su madre o estaba mal de la cabeza o era alcohólica. Y se me echa a llorar y me dice, lo segundo, mi madre era alcohólica. Dice, ¿tú sabes los recuerdos que yo tengo de mi mamá? Cuando venía a la institutriz por la mañana, me arreglaba para irme al colegio y el chofer me venía a buscar. Entre los dos me llevaban al coche y al colegio. Cuando yo me iba al colegio, venía mi mamá de fiesta. Y yo he visto entrar a mi mamá, siempre la recuerdo, por las mañanas, con traje de noche, tirada en el suelo, borracha, y me decía, chao, bella. Y ese es el recuerdo que tengo de mi madre. Dice, entonces yo no he tenido nada. Dice, mira, yo cuando voy en el coche y veo por una acera que va una señora con una niña y la niña a lo mejor le dice, mamá o mami, es que bajaría la ahogaba la niña. Porque a mí, yo eso no lo he podido decir. Nunca he ido de la manita de mi mamá de paseo. Y entonces, bueno, total, ya me contó. Entonces ya empezamos a hablar, digo, y total, del hermano. Ay, cuando salió un hermano, digo, tú has tenido aquí un hermano que para ti era. Y me dice, no me hables de mi hermano, que es lo que más he querido en el mundo. Entonces ella después me contó, porque ya nos vimos más veces. Y ella me contó, pues, la historia de su hermano, que lo habían matado en un accidente, un sabotaje. Le volaron, pusieron una bomba en un helicóptero que era de su familia y murió. Y ella dice, mira, yo te voy a contar.
Su padre no lo superó nunca, ¿no?, la muerte de su
hermano. Y ella me contó cosas
hermano.
Que nunca se han publicado, pero yo las puedo contar porque era la verdad. Ella me dijo, dice, mira, yo te voy a contar la verdad de mi vida. Mi hermano era gay, pero para mí era mi hermana del alma. Dormíamos en el mismo cuarto, en la misma cama. Yo me acostaba sola y me contaba él, porque era mayor, y me contaba los chicos con los que salía, los novietes que tenía, si uno le había tocado el culo, si el otro no sé qué. Dice, yo me reía con las historietas que él me contaba de los chicos que él tenía. Dice, pero yo eso no lo he tenido. Yo no para mí murió él y era mi hermana. Total, que luego pasó el tiempo. Cuando ella hicimos esa amistad, me invitó a París a ir a su casa. Tienes que venir a París. ¿Conoces París? Digo, pues yo a París he ido montones de veces y yo he vivido con Valenciaga.
Eso, esto.
Claro,
esto
por
de
favor,
Valenciaga,
digo, si yo París.
Viene en el libro, es una maravilla.
Si yo París, yo voy por París.
¿Cómo se fijó en ti, además, Valenciaga? Sí. Rápido, ¿no?
Valenciaga conmigo fue un amor de persona. O sea, a mí, yo le quise a él y él nos quiso, a mi madre. A mi madre la adoraba. Cuando venía a Madrid, le decía. Nos llamaba, que estaba en Madrid, entonces a los dos días venía a casa a comer y le decía, ya sabes, cariño, canalones, porque le encantaba cómo guisaba mi madre los canalones. Y en la mesa decía, es que cómo hace los canalones mi Marujita, en la mejor pizzería del mundo, no se comen estos canalones. Y era un amor. Bueno, le hizo el traje de novia a mi madre, en fin, era.
Es que te das cuenta, Alejandro, que es un libro abierto.
Totalmente.
Y mira, está chocando con la mesa un anillo que es un zafiro. tan bonito.
Es una amatista.
¿Sabes? Ah, es una amatista. Pues fíjate, tengo... que está en azul. Bueno, ahora que lo dices, sí
yo
que
le tengo
está.
Mucho.
¿Lo puedo tocar?
Sí, sí, claro, sí. Hija. Es, pues, es... A mí las amatistas me encantan.
¿De todas?
Ah, morado, el color
sí,
morado.
De el morado, es que el morado para rapel es muy importante ese color, pero de todas formas, todo este tipo de piedras preciosas.
Qué bonita,
creo que las tartas de cumpleaños de Khashoggi eran espectaculares por el regalo que contenían, ¿no?
Sí, que les bueno, tocaba a todo el mundo algo, ¿no?
Claro,
le tocaba.
En algunos trozos había una piedra preciosa adentro. Entonces, el día que yo voy a su cumpleaños, en la casa donde él vivía, era un palacio, había una escalinata, y entonces, en ese vestíbulo era donde había el almuerzo. Todos allí sentados, todos los invitados. Y de repente salían arriba unos heraldos, tipo película, como los heraldos de los castillos, unas trompetas, y anunciaban que ya sale el señor. Y entonces lo sacaban en una silla, como una silla gestatoria,
como si fuera un papa de Semana Santa.
Igual. Y entonces lo bajaban por esas escaleras, y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo de pie, y él bajaba en esa silla. Y a continuación, que él estaba abajo, sacaba un sable de oro, y a continuación bajaba la tarta. Y la tarta bajaba en otros porteadores, todo el mundo aplaudiendo, y bajaba la tarta y él iba cortando los trozos. Los iban poniendo y los criados iban siguiendo el trozo. Y por megafonía nos decía, atención, atención, al abrirla, en alguno de los trozos hay una piedra preciosa, que es un regalo del señor para el señor o la señora que lo reciba. Y yo, así, digo, verás, a mí me tiene que tocar una piedra, seguro. Abro el trozo y me tocó un rubí, que es pues, como
también
así de grande.
Como un trozo de jabón, como tú decías, como
sí,
un jabón.
O sea, es una pastilla de jabón pequeña. Es, que yo después lo traje a Madrid, un taller de joyería, y se quedaron alucinados. Entonces me lo hicieron, tengo una montura.
Todo eso lo vas guardando, ¿no?
Hombre, claro,
no,
si
son
te
recuerdos.
Parece. No, eso va a ser, son el precio, ya no es lo que valga. Es que para mí tiene un valor sentimental muy especial, y de esas cosas tengo algunos recuerdos.
Y de Soraya de Irán también, ¿no?
La emperatriz Soraya. Yo tengo algunos recuerdos de la emperatriz Soraya.
Los medallones.
De la emperatriz Soraya. Ay, hoy no me lo he puesto.
Porque este corazón es de Soraya, ¿no?
No, este corazón es de una familia muy importante.
Que tiene
de
algo
Portugal.
Dentro. Y no, tiene algo dentro, ¿no?
No, de
no
Portugal.
Encierra nada.
Te cuento, en Portugal hay una cosa que es regalarte un corazón, es como un pequeño amuleto que te puede regalar. Si tú estás en Portugal y celebras un cumpleaños, su santo, es muy fácil que alguien te regale un corazoncito.
Ay, no lo sabía, sí. Me encanta.
Y esto me lo regalaron hace muchos años en un viaje que yo hice a Portugal. Precisamente visitando a la familia real española.
La familia real, mucha amistad con la madre del rey.
La madre del rey.
Y el padre del rey, ¿no?
Doña María.
Don Juan y Doña María de las Mercedes.
Doña María era un amor. La infanta Pilar, mira, cuando la infanta Pilar montó lo de la obra social del rastrillo de Nuevo Futuro, desde el primer día yo estaba. En todos los nuevos futuros que montó Doña Pilar, yo me montaba unas casetas, bueno, con unos toldos dorados, unos flecos. Me acuerdo un año que puso unos tapices todos dorados, como si fuera una carpa así de un príncipe veneciano. Y estábamos acabando de poner la carpa y pasa Doña Pilar, ya íbamos a inaugurar esa tarde. Y me dice, pero qué tenderete te has montado, qué maravilla. Y bueno, me imagino que tú estarás con túnicas. Digo, claro, señora, con túnicas y joyas. Y me dice, si te faltan joyas, dínoslo, que las señoras del rastrillo te las prestamos. Digo, no, si yo tengo cacharrito para ponerme. Y bueno, la carpa que yo montaba era una maravilla, y era feliz haciendo la obra y encima... Con ese
por ahí
cariño
pasaba todo el mundo, ¿no?
No sabes lo que era.
Carmen Franco pasaba. Carmen Polo pasó. Claro, esto del rastrillo fue posterior.
Carmen Franco fue la madrina de la inauguración de nuestra tienda en la calle Ayala. Te cuento, nosotros teníamos el almacén de tejidos en un piso en la calle de la Gasca. Que ese almacén se montó acabada la guerra con el dinero que le dio Valenciaga a mi padre y a mi abuelo. Porque en la guerra tenían un negocio maravilloso en Barcelona y se lo expropiaron todo y lo prendieron fuego al negocio. Que tenían peletería y tejidos, peletería y sombreros. Porque mi abuelo era sombrerero y fue el primer sombrerero que trabajó con Valenciaga. Le empezó haciendo los sombreros en San Sebastián y luego se los empezó haciendo cuando él se fue a París. Total, acaba la guerra, les habían quitado su negocio de Barcelona y mi abuelo, mi padre y mi tío se encuentran en la calle sin un duro y no se podían establecer. Llaman a Valenciaga a París y Valenciaga lo primero que les dice, ¿estáis vivos? Sí, sí, estamos vivos, pero en la calle. Veniros para París que aquí hablamos. Entonces los lleva a París, a su casa, les manda el billete para el tren Y cuando están en París dicen, yo os voy a hacer ricos. Déjate ni pieles, ni sombreros, ni nada, telas. Ahora acabada la guerra civil en España, no hay tiendas de telas, no hay telas buenas. Y en España muchas señoras cosen. Hay muchas señoras que tienen su máquina en casa y cosen. ¿Pero qué cosen? Como no cosan papeles, no hay
claro,
telas buenas.
No había nada.
Y entonces hacemos una cosa. Coges un piso bajo por el barrio Salamanca, que es un barrio residencial de gente bien. Alquiláis un piso, pero así como clandestino, muy privado, que la gente le dé el morbo de ir al piso. Y eso, esa cueva, ese piso va a ser las cuevas de Alibaba. Ahí va a ver lo que no tiene nadie. Y yo os mando un camión. El primer camión os lo regalo yo. Como lo vais a vender enseguida, luego ya venís a París y vais a los fabricantes. Efectivamente, llegan a Madrid, cogen en la calle La Gasca 58, que a mí por eso me encanta el 8. El 58, la calle La Gasca sigue estando. Ahora en ese piso bajo, ahora hay un estudio de fotografía. Y entonces en ese piso tiran todos los tabiques y ponen estanterías de madera. Y viene el primer camión de París que trae Balenciaga, que se lo regaló, lleno de telas maravillosas. Entonces mi padre y mi abuelo empiezan a conectar con gente que ellos tenían de clientas de pieles y sombreros de la alta sociedad. Mira, hemos montado esto, está bueno, todo fenomenal. Lo primero, felicitarse porque estaban todos vivos y a montar ese negocio empezó la gente a venir, que claro, las telas que había ahí no había en ningún sitio. Y a los 15 días o 20 días, un mes, iban ellos, salen de la tienda, del piso, han cerrado y ven por la calle de Telagasca una señora muy elegante con un sombrero, y la ven de espaldas. Y dice mi padre, y esta señora parece que se ha escapado de una revista de modas. Aceleran el paso a ver quién era, y era Nini Montián, la marquesa de Ampudia. La marquesa de Ampudia...
Aquí le das mucha importancia.
Bueno, es que para mí ha sido mi hada madrina. O sea, mi hada madrina, la madrina de mi negocio, fue la madrina de mi niña pequeña, la última. Ella estaba muy malita cuando nació mi última hija y me dijo, te voy a pedir un deseo. Nunca te he pedido nada, pero me encantaría ser la madrina de tu última niña, porque yo quiero tener un vínculo contigo. Pero un vínculo de verdad. Bueno, pues ya está. Ella fue la madrina de mi hija. Hicimos un bautizo que te caes de culo. Lo celebramos en Maite Comodore con dos mariachis, una orquesta. Ay, bueno, ella la hice feliz ese día. Y Nini Montián era como hermana de Franco. Porque, os resumo, el padre de Nini Montián era capitán general en Ceuta y Melilla cuando Franco era comandante. Entonces, estando con él de ayudante, le ascendieron al general. Fue el general más joven de su etapa. Total, que ella, claro, con Franco, cuando Franco gana la guerra y entra para Madrid, iba, Nini Montián era una hermana con él, era su hermana, y entonces, había muerto su padre, y entonces, claro, lo que es la vida, se encuentra con Nini Montián en la calle de La Gasca, que ¡ay, que estáis vivos! ¿Y qué hacéis? Dice, pues, hemos montado aquí una tienda de tejidos que tenemos lo que no tiene nadie, porque Balenciaga nos ha ayudado, y nos manda unos camiones de telas, y dice Nini, ¡uy, mañana vengo, mañana te traigo a la Franca! Ella, con todo cariño, a la mujer de Franco la llamaba la Franca, pero oye, Franca, la llamaba así. Y al día siguiente se presenta con doña Carmen Polo y cuatro ministras. Claro, cuando yo aquello doña Carmen y la otra empezó a llamar ella, Nini, a todas las amigas de la alta sociedad. Y yo te digo, en un mes teníamos allí la duquesa de Alba, la de Montellano, la duquesa de Osuna. Estás comprando.
Salen,
qué vida más interesante,
¿ves? Bueno, es que
y
yo
claro,
creo...
¿Qué pasa? Que claro, la tienda ya se llamaba Rapel.
Sí, aquí.
Es de mi padre. La tienda de Rapel, mi padre se llamaba Rafael Payá, como me llamo yo, sí. Rafael Payá. Y Pel era peletería. Entonces el nombre era Rafael Payá Peletería, que era el nombre que ellos tenían ya en Barcelona. Cuando ponen las telas, la placa era la misma, Rapel. Cuando mi padre se casa, yo nazco y empiezo a ir a la tienda, yo estaba allí por la tienda jugando, era un niño de 9, 10 años, y me encantaba ver ahí el follón de gente comprando. Y entonces la gente me decía, ay, ¿tú quién eres? Y tú eres Rapelito, la señora. Yo Rapelito, con el Rapelito me quedé, y Rapelito me han llamado, bueno, pues para la señora de la sociedad, para las artistas, te hablo desde Concha Piquer, Marujita Díaz, Juanita Reina, todas las estrellas de la canción venían, hola Rapelito, hoy mi Rapelito, y entonces yo era el Rapelito.
Ay,
con Rapelito me quedé.
Rapelito. El futuro ya es ayer. Esto es mucho más que la historia de la familia, la propia historia, es el retrato, podemos decir, de una sociedad y de una época que ni siquiera, dices, habías previsto que fuera a ser tan fascinante. Pues este hombre es el que hoy nos ha visitado. Rapel es un libro abierto. Podía venir cada semana a contarnos nada más que un capítulo.
Oye,
un
que yo vengo cuando quieras, para estar con vosotros, contigo, con tus compañeros, con tu audiencia, vengo cuando quieras.
Muchísimo. Y sé que lo dices de verdad. El honor es nuestro. Rapel está publicado en Roca Editorial. El futuro ya es ayer. Estaríamos hasta...
hasta las 7 de la tarde, por lo menos, Nieves. Que es cuando nos echan de aquí.
Sigue el programa. Un beso muy fuerte a José María, que sale también en este libro.
¿Cómo no va a salir?
Con el Día de los Enamorados, por favor.
Pues fíjate qué día tan bonito para nosotros. ¿Verdad? Estar contigo. Eres como una hada madrina tú.
Muchísimas gracias. Pues Rapel, esta es tu casa. Lo que quieras.
Gracias,
como
cariño.
Como quieras. Seguimos Madrid Directo. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo en Onda Madrid. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Próxima hora también se la vamos a dedicar al amor, pero ahora tengo a dos amorosos colegas. Nacho Sierra, hola.
Hola, buenas tardes.
El amor se puede transmitir a los animales, ¿no?
Nosotros sí, a sí, ellos.
Ellos no. Es que sin embargo, parece que dan amor, ¿no?
Vamos a ver, el amor es...
Mira cómo se ríe Javi Caballero. Hola, Javier.
Es un sentimiento muy complejo. Tendríamos que primero definir qué es el amor...
Venga.
A ver quién se atreve.
¿El amor qué es?
Y luego, ¿a qué edad desarrolla un niño, por ejemplo, el sentimiento del amor? ¿Tú crees que un niño de 2 años tiene sentimiento de amor hacia su madre?
Ay, cuando lo dices así es que no.
No, es que es un concepto abstracto, complejo, que en los animales no llega. Lo que sí que tienen los animales son emociones. Generan uh-huh. vínculos afectivos y sobre todo basados en procesos neurológicos. Pero hablar de sentimientos, no, igual que nadie diría que los perros nos odian, y el odio es otro sentimiento, pues decir que los perros nos aman, pues estamos humanizando un poco ese concepto.
Claro, vale.
Siempre
vale.
Desmitificando, Nacho.
¿Te das cuenta, Javier?
Rompiendo corazones.
Rompiendo claro corazones. Que sí. Oye, por cierto, Javier, antes de nada, tú dices que hay regalos locos que provocan el amor.
Sí,
tú dices que nos olvidemos de los bombones.
Sí, es que,
favor,
a ver, he hecho una recopilación de celebridades que, claro, son tan dadivosos, regalan de una manera tan maravillosa que, por cierto, hoy, 14 de febrero, es el 20 aniversario de YouTube.
Ah.
O sea que nuestro canal del amor también, ¿no? También. Por así
claro,
decir.
Claro,
de todo. Es un
bueno,
de todo.
A ver, como se está refinando tanto, y sé que tengo que ir a toda velocidad, el tema de los regalos y de ser sorprendente el 14 de febrero, hay que olvidar los bombones y hay que regalar un acuario y un chef privado para...
¿Pero qué me dices?
Claro, eso es lo que hizo Michael Jordan una vez que se separó de su mujer y tal, y ya tenía una nueva pareja, pues dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sorprender? Y claro, la gente que tiene, ¿cómo se dice?
Posibles.
Pues lo tiene mucho más fácil.
Claro.
Y claro, ¿y si vamos a regalar un ramo de rosas? No, mal. No, es mejor un olivo, como Angelina Jolie, Brad Pitt, mucho mejor. Entonces, claro, te regalan primero el símbolo de la paz, obviamente, y encima, si es un olivo centenario, pues imagínate, y ya si te da un aceite de oliva virgen
extra. Creo que un olivo le ha costado a Angelina Angelina, $200,000.
Sí, sí.
Un olivo de centenario.
Sí, sí, porque está muy
está
metida
de moda, ¿no?
En eso. Así que, a ver, amigos oyentes, hay veces que con una mera botella de vino también se queda muy bien. O sea que,
sí, ¿no? Puede ser. Pero, ¿y el anillo? ¿Un anillo?
El anillo, ¿para cuándo? ¿No? Como decía la canción, ¿no? Pero que sea de $100,000. Es que más baratito los famosos no lo estilan.
Ya.
Y esto es lo que hizo Channing Tatum, este actor guapo y musculoso, con su chica, que claro, es que le fueron ofreciendo niveles de anillo y dijo, no, tiene que ser a partir de $100,000, porque si no, aquí mi prometida, mi fiancé, no se va a quedar a gusto. Así que nada.
Bueno,
desde aquí vamos dando ideas. Luego ya el bolsillo de cada
ideas.
Uno.
Oye, mira, Óscar, que es el más joven, Óscar Martínez, nos vas a poner de entrada una música, ¿no?
Sí.
Y los WhatsApps de los oyentes que han escrito al 619-669387. Pero arranquemos con una música.
Venga,
¿no?
Vale, vamos a arrancar con una música amorosa.
Bien, bien.
A ver.
Love is in the air.
Love is in the air.
Bien.
Os voy a leer porque, bueno, tenemos un montón de oyentes, se nota un montón que les encanta el Día de los Enamorados.
Sí.
Así que voy a empezar leyendo. Mira, Adelaida nos dice que es un día para festejar y reforzar nuestros lazos de cariño con los demás.
Claro.
Y mantener siempre
bien
vivo el sentimiento.
Bien.
Tenemos un montón. Candela nos dice que celebra su San Valentín con su pareja a cenar y al cine.
Muy
un planazo.
Bien.
Oye, si ahora conseguir una mesa, no sé si lo habéis intentado, porque veo que Javier ha venido con su mujer. ¿Lo habéis ¿Vais luego de
bueno,
Love?
A ver, hay un plan más estipulado, más cerrado, y otro que ya es
está
un poco improvisación.
Vale. Así bueno, que... pero conseguir mesa es imposible, Nacho. ¿Lo has intentado?
No, yo no lo he intentado.
No.
Yo es que no daba San Valentín
no
y yo no nos llevamos bien.
No ha habido rosas ni...
No. Yo para mí el Día de los Enamorados se puede hacer coincidir con el día del aniversario en el que te conociste o que...
Ah. Bueno, oye, pero la comida de mascotas en forma de corazón,
bueno,
no, pónsela.
Claro.
Oye, no, un detalle,
sí,
Nacho.
Puede ser, me estás dando ideas.
Vale, bueno, vamos a leer alguno.
¿Seguimos?
Más.
Seguimos, mira, Mila nos dice que va a pasar un San Valentín con el amor de su vida, que es ella. Dice.
¿Qué es ella?
Ella misma.
Ya, muy bien.
Ah, vale.
Va a pasar con el amor de su vida, que es ella.
Ah, pero
muy
esto
bien. Hay que quererse,
genial.
Sí, sí.
Esto es fantástico. Me
ha sorprendido, es muy
sí,
bonito.
Te quiero, claro, te lo dices a ti mismo. Muy bien.
David nos dice que le gusta mucho la comida italiana, así que van a ir a un restaurante italiano con su pareja. María Eugenia, que una felicitación ha caído hoy, aunque dice que no lo suele celebrar. Luigi... nos dice que es súper romántico, nos dice que para él todos los días es el día del enamorado.
Bueno.
Y dice que cada día más.
No vale.
No nos lo creemos.
Pero vale, sí.
Venga,
buen intento.
Era bonito. Óscar Manso nos dice que no es el más indicado porque en 47 años no ha conocido la chispa del amor.
Ay, pero que está 47 años.
Sí, aunque de aquí.
Sin chispa.
Mira, que vaya.
Ya es complicado, ¿eh?
Sí, que esta noche vaya a un bar, a una barra, que en las películas siempre se sienta alguien al lado, ¿verdad?
Pero, claro.
O sea, que es que ocurre.
Pero, ojo, ¿cómo se llama nuestro amigo?
Óscar Manso.
Mira, Óscar, con un perro.
Sí.
Paseando al perro.
Es verdad.
¿Se liga
mucho
o no se liga?
Con el paseando al perro se liga mucho. Otra cosa
es
que te enamores.
Claro.
Pero ligar,
que agarre al bebé del vecino, que también decían que con el bebé, ¿no?
También,
ligaba mucho, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, por favor, volviendo al amor en los animales. Es que vamos a decirle, por favor,
vale,
a nuestro amigo algo sobre los animales.
O sea, lo que está claro es que los animales son sensibles a los sentimientos humanos, eso sí.
Sí.
Y son sensibles a nuestros propios sentimientos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se han hecho estudios, fíjate, con animales en las que se han mostrado cómo los humanos reaccionamos a las caricias o a las palabras bonitas en nuestro cerebro, ¿no? Y se activan determinadas áreas del cerebro. Bueno, en los animales se activan esas mismas áreas. Lo que pasa es que eso no significa que sean capaces de interpretar lo mismo que nosotros, porque tienen un cerebro muy diferente al nuestro. De hecho, ha habido unos investigadores de la Universidad Cayetano Heredia de Perú en el que demuestran que los perros van por placer, que van por interés. Es decir, esto de que...
que dices, ¿alguien daría la vida por...? No, los perros no dan la vida por nosotros.
¿Pero por qué nos rompes la pompa?
No, nosotros somos los que damos a veces la vida, incluso por ellos a veces, ¿no? Mm. Pero por nuestros hijos. Somos capaces de eso. Los animales, ¿no? Los animales, lo que pasa es que en un momento dado pues, te pueden defender o puede parecer que dan la vida con nosotros porque pueden morir como consecuencia de defenderte o de una serie de cosas. Pero si ellos supieran que van a morir, no te van a defender nunca ni van a estar ahí. Eso es ciencia pura. Lo que pasa es que la ciencia es cruel, es fría, y cuando tratas de decir esto, te encuentras con que, bueno, el mundo se te cae encima.
Hay
es...
negacionismo
Mira,
puro
te voy a contar
sobre
una
esto.
Os voy a contar una anécdota muy rápida.
Cortadas de rollo Nacho Sierra S.A.
Sí, porque sabía que iba a ocurrir. Mira, en inteligencia artificial, me he metido esta mañana, ¿sí? ChatGPT, y dices, el amor en los animales, y te dice... Pues lo que todo el mundo quiere oír, ¿no? Son tienen amor, se sienten ese amor igual que nosotros, tal y cual. Entonces yo le pongo y le digo, ponme por favor una respuesta más científica que esta. Y entonces inmediatamente me dice, bueno, el sentimiento del amor en los animales no existe, pero... Es decir, es curioso cómo hasta la inteligencia artificial te cuenta lo que quieres oír porque es lo que mayoritariamente existe.
La inteligencia artificial te dice, le paso con un superior, no cuelgue.
Pero me ha hecho gracia porque he tenido una conversación con la ChatGPT y le he corregido y le he dicho, por favor, dame una respuesta más científica, no me des una respuesta tan humanizada, ¿no?
Y entonces
rápidamente reacciona y me da la respuesta que científicamente es la que...
Es la que está.
Pero no es la que vende.
Es otra mascota más, la inteligencia artificial.
Exacto. Oye, Javier, lo del viñedo en casa también se lleva, ¿no? Si no tenemos una maceta...
Sí, hay un actor mítico que algunos recuerdan que hizo la película Cuenta conmigo, que es Harry O'Connell. En vez de regalarle a su mujer, pues eso, lo típico, un ficus, unos geranios para la macetita del balcón y tal, pues dijo, cariño, es que te he cogido un viñedo. O sea que luego le tocaría al bueno de Henry pues vendimiar y embotellar ese vino porque imagino que se lo beberán, ¿no?
Ya.
Así que es un regalo también a largo plazo, muy bonito, ¿no? Con
muy
cosecha
bonito,
incluida.
Muy bonito. Seguimos escuchando lo que dicen. A ver, Óscar.
Nos dice Juan que celebra el Día del Amor de Amigos, que hay que mantener la llama todos los días y que así se mantiene el amor verdadero. O sea, que el Día de Amor
muy
de Amigos también.
Vale, sí, nos vale. Sí, ¿no?
Sí,
¿estamos
sí.
de acuerdo?
Vale, es bonito
sí.
también.
Bueno. No, a Nacho no. Nacho es que es muy especial.
Ya estoy.
Guillermo Robles nos dice también que cuando su mujer y él eran novios, que solían celebrarlo yendo a un restaurante, pero que ahora ya menos. Pero que conste que la quiere igual.
¡No! Ay. ¡Sí! Pero hay que rascarse el bolsillo,
ya.
Por Dios.
Eso es como decimos, ¿todavía me quieres? Y dicen, no, todavía no.
Ay, por favor, esto es muy fuerte. Hay más.
Mira, Pilar Moya nos dice, hoy en la oficina hemos hecho un desayuno para celebrarlo. Y dice, Pilar, disfruta mucho de tu viaje a Noruega.
Ah, bien.
Muy bien.
Y vamos
más,
con los
hay más.
Últimos.
Lucía nos dice que suele vestirse de rojo hoy en San Valentín con la esperanza de encontrar un chico que le llene el corazón.
Pues Óscar, el de antes.
Pero los
pensaba que decías yo.
Bueno, tú mismo.
Bueno, yo creo que podemos hacer una presentación, ¿no? Aquí en esta radio. Sí,
les podemos juntar
radio.
Un día, pues
un first date, ¿no?
Sería un buen plan.
Sí, un
sería un buen
date.
Plan.
Muy bien.
Bueno, pues ya vamos a hacer el sorteo inmediatamente, pero mientras tanto decirme la frase lapidaria vuestra.
La frase lapidaria, a ver.
Relacionado a ver. Con este tema del amor y, por ejemplo, animales.
Bueno, el amor y animales, que queramos mucho a los animales, que no les pidamos a los animales que nos quieran como nosotros les queremos a ellos, porque eso sería imposible, y que eso no reduce esa unión que tenemos con nuestros perros, con nuestros gatos, con nuestras mascotas, que debe seguir siendo basada en el sentimiento que nosotros tenemos hacia ellos y que ellos perciben, aunque sea de forma básica, de nosotros.
Bueno, aquí está Nacha deseando encontrar una familia.
Linda.
Es lindísima Nacha.
Nacha
sí,
está en el albergue de Ojos City. Es un cruce de pastor belga Malinois que tiene 6 mesecitos solo.
Bien.
Y para adoptarla, el teléfono es el 647-084084.
Bueno, pues ahora ya decimos a quién le ha tocado. Y bien,
pues
a ver.
Si está bien escrito, Pilar Moya. ¿No?
Pues
Pilar Moya, que te ha tocado
italiana.
Esta caja de comida italiana.
Muy bien.
Y ya que está tu mujer, dile algo
por bueno, pues,
10 segundos.
Pues nada, que yo creo que, como diría Rapel, el amor tiene futuro, ¿no? Un besito.
Enseguida regresamos. ¡Viva el amor!